Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Todos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, y ahí sigue nuestra encuesta variando los porcentajes constantemente, porque claro, hay que votar, y claro, cuando unos votan una cosa, una opción, pues sube esa, y cuando otros votan la otra, pues sube la otra. ¿Cómo la llevamos, Clara?
Pues arrasando el sí. La propuesta de nuestra protagonista de hoy, de Cristina Mattioli, poniendo ese cartel en su bar de Roma, ese bar antiestrés, prohibido hablar de coronavirus, está arrasando. Todo el mundo la apoya, así que hosteleros del mundo, pues a poner cartelitos por todas partes. 85%. ¿Te parece buena idea? La respuesta sí, está arrasando. 15% pues no.
No.
Que les dejen hablar de coronavirus libremente mientras se toman su café.
Tranquilamente. Muy bien, se puede seguir votando todavía, ¿eh?
Claro,
o sea,
por
que,
supuesto.
Bueno, hasta la una menos cuarto, más o menos, se puede votar.
Pues os vais a Buenos Días OM en Twitter y ahí está en nuestro tuit fijado la encuesta para que optéis sí o no a ese a esa prohibición en un bar de Roma de hablar de coronavirus.
Arroba Buenos Días OM, esa encuesta, dentro de un ratito ya vienes y me das los resultados definitivos.
Los definitivos.
Muy bien, Clara,
hasta
gracias.
Luego.
Se acabaron las promesas, esperar y no saber cuándo se abrirá la puerta, ni con qué historia vas a volver. Si te di todo mi tiempo, no daré ni un paso atrás. Yo no soy reloj de arena. Si doy la vuelta ya no caigo más. Y aunque ahora estoy perdida.
Es guapa, canta de muerte, baila igual de bien y ahora presenta su primer trabajo después de haber salido de la Academia de Operación Triunfo como la ganadora absoluta de este año.
Necesito tus mentiras ni a lo que tú llamas amor.
Pues ya todo lo contrario de lo que dice en esta canción, se ha instalado en el corazón de muchísimos seguidores que estaban muy expectantes con este trabajo con Mala Hierba. Nia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuánto ritmito, ¿eh? Qué bien suena esto, Mala Hierba. Una canción... claro que sí, que es la primera que sacas al mercado después de aquel Ocho Maravillas que compusiste durante tu tiempo en la Academia de OT. Oye, tú no puedes decir que este año 2020 haya sido malo, ¿eh?
No, yo la verdad que este año pues no me puedo quejar. He tenido la mejor experiencia de mi vida.
¿Ha cambiado mucho tu vida después de salir de la Academia de OT?
Bueno, yo con mi entorno sigo igual, pero sí que es verdad que ahora tengo una oportunidad, estoy empezando mi carrera musical y es a lo grande, entonces sí, sí que he cambiado.
Hombre, uno dentro de la academia, además me imagino que se siente muy muy arropado, pues bueno, también hay una rivalidad evidente entre los concursantes, pero bueno, ahí estáis todos, tenéis los profesores. De pronto te conviertes en la ganadora de OT, que es una responsabilidad, y ya tienes que volar por libre. No sé si en algún momento no te ha entrado un poquito de temblequera de piernas.
Hombre, claro, sí que es verdad que, bueno, al principio me da un poquito de vértigo porque no sabes qué esperarte ni sabes cómo va a ser todo, pero el miedo lo estoy perdiendo, la verdad. Hay veces que me entran dudas de temas de sacar y ver cómo puedo hacerlo, pero estoy segura de lo que estoy haciendo y estoy muy contenta.
Estás haciendo lo que querías. Yo te he escuchado en alguna ocasión decir... no aclarar demasiado por dónde vas a tirar tu carrera musical. Evidentemente no te vas a dedicar a cantar en finjotas, pero sí te he oído decir que ibas a tirar, seguir tirando un poco por este tipo de ritmos, ¿no? Que son ritmos de estos que no te dejan estar sentado, vamos, que te tienes que levantar y bailar con ese airecillo como caribeño y como tropical. Por ahí seguimos.
Sí, seguiré yendo por ahí porque es lo que a mí me gusta y es lo que a mí me hace ser. Entonces, no contemplo otra opción. Sí que es verdad que estoy investigando mucho y que ahora la música permite hacer muchas fusiones, pero siempre va a tener ese sonido latino, que a mí me gusta.
Oye, ¿cómo surge la historia que cuentas en Mala Hierba? Que es una historia, digamos, de desamor, pero también de decir, oye, hasta aquí hemos llegado. No es que se haya acabado el amor, sino que eres un amor tóxico y pongo punto y final.
Pues la verdad que Mala Hierba no está inspirada en una historia, una experiencia como tal. Sí que es verdad que todos hemos vivido alguna vez algún amor tormentoso. Y bueno, Mala Hierba es una canción de amor propio, es una canción alegre, a pesar de que sea un basta ya, es una canción muy alegre y creo que me identifico en ella. O sea, es como, es mía, si la escuchas es mía.
Aunque no es autobiográfica.
No, no es autobiográfica, no.
¿Tú no has tenido que decir nunca esto de hasta aquí hemos llegado?
Hombre, sí he tenido que decir hasta aquí hemos llegado, pero no porque sea una relación tóxica, sino por otro tipo de cosas.
Oye, pegadiza es un rato, además en el vídeo. Bueno, bailas, que es una auténtica maravilla. Lo que pasa es que, claro, yo la he estado escuchando, Nia, y ahí... sonidos que unas veces me recuerdan al reggaetón, otras veces a la cumbia. Es un poco mezcla de todo, ¿no?
Sí, te recuerda eso porque tiene eso. O sea, tiene una cumbia, que es la parte como más étnica de la canción. ¿Mm? Luego tiene un beat de reggaetón por debajo y tiene salsa. O sea, tiene muchas cosas.
El concurso ha salido pues con una carrera, un futuro musical muy muy brillante y con un premio, con un dinerito. ¿Qué vas a hacer con él?
Pues mira, tal y como están las cosas, voy a ahorrar, porque como no sé lo que va a pasar mañana, yo voy a ahorrar un poquito, que suelo ser muy precavida, entonces voy a ahorrar un poquito y otro poquito pues para una inversión familiar.
Oye, habrá mucha gente que quiera saber cosas de ti, cosas personales. Por ejemplo, ¿tú con quién vives? ¿Vives sola? ¿Vives con tus padres? ¿Tienes pareja?
Pues vivo con una de mis mejores amigas, que es una de las bailarinas también que está en el videoclip. ¿Mm? Y llevo ya viviendo fuera de casa de mis padres desde hace 6 años.
Bueno, que tus padres que estarán encantados con la niña, claro.
Sí, ellos están encantados conmigo, la verdad, son muy orgullosos.
¿Desde cuándo te diste cuenta, Nia, de que lo tuyo era esto? Lo de cantar, bailar, ser artista.
Pues desde pequeñita. No recuerdo hacer otra cosa que no fuese esto y no recuerdo tampoco hacer nada mejor que esto. Entonces, no sé, desde pequeña, no hay una edad exacta.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo es tu día a día? ¿Eres madrugadora o eres de las que se le quedan las sábanas pegadas?
Depende, hay veces que me cuesta mucho dormir porque tengo mucha energía. ¿Mm? Y sí que me levanto un poco más tarde, pero por norma general me suelo levantar temprano porque voy a entrenar, voy a clase de baile, hago cosas.
Uh-huh. ¿Y de las tareas del hogar, que hay alguna que se nos resiste? ¿O todas?
No, lo llevo bastante bien. Además soy un poquito maniática con la limpieza y con los olores.
Ah,
soy
mira.
Maniática con los olores.
A mí me pasa igual, lo del olor lo llevo fatal. El olor y los ruidos, fíjate, yo esto lo llevo tremendo. O sea, que en eso nos parecemos. En lo demás, esta manera de bailar, ¿tiene antecedentes genéticos? Quiero decir, ¿en tu familia la gente baila igual de bien?
A ver, mi madre, bueno, se mueve. ¿Mm? Y mi padre es africano, entonces... algo vendrá de genética, pero no, nadie se dedica al baile ni nadie le ha dado por la música, la verdad.
Y cuando estás en casa, aparte de trabajarte tus temas, evidentemente, ¿qué música sueles escuchar?
Pues suelo escuchar música latina, o sea, Marc Anthony está en mi top 3.
Sí.
Y luego también muchos artistas que están saliendo ahora, siempre busco novedades, a ver qué es lo que se cuece por el panorama. Pero bueno, en general mucha música latina.
Bueno, ahora a esos grandes de la música te has unido tú con este Mala Hierba. ¿Y después de Mala Hierba qué?
Pues después de Mala Hierba viene, que dentro de nada,
sí,
una canción muy especial para mí, es una canción muy especial y es va en la línea de Mala Hierba Latina, pero no es igual que Mala Hierba, no tiene nada que ver.
También de amor o de desamor, no sé, por adelantar algo a tus seguidores, ¿eh?
Bueno, de amor podría ser.
Ah, bueno, esta vez más cariñosa, ¿no?
Que, sí, más cariñosa, sí.
Que esta Mala Hierba, donde apareces además el vídeo, como de armas tomar, ¿eh? Como diciendo, hasta aquí, como muy... ¿Sí? Con lo sonriente que eres tú, has tenido ahí que aparecer con cara... Claro, ahí hay un punto de actriz también que hay que trabajar mucho, me imagino.
Sí y no, en realidad. Yo he estudiado algo de interpretación, pero es verdad que cuando me pongo delante de la cámara no pienso en lo que voy a hacer, no sé por qué, pero me dejo fluir con lo que me sale en función de lo que escucho.
Uh-huh. Oye, ¿el vestuario del videoclip lo has elegido tú?
No, el vestuario del videoclip ha sido de mano de Freddy Alonso, que es un estilista maravilloso, uh-huh, y está encargado de buscar diseñadora para y diferentes diseñadores para el videoclip.
Bueno, la verdad es que el videoclip está muy bien hecho, ¿eh? Muy cuidado, con un color fantástico. Es decir, que ahí habéis echado el resto, ¿eh?
Sí, hay mucho trabajo, la verdad, y mucho cariño. Que la gente que ha trabajado en el proyecto en general y ha puesto mucho cariño y esas cosas se notan.
Oye, Nia, ¿cuándo te vamos a ver encima de un escenario haciendo lo mismo que el videoclip, pero en vivo?
Pues cuando se pueda, cuando nos lo permitan, porque tal y como está la situación es muy complicado.
¿Y álbum completo para cuándo? ¿Tenemos más o menos fecha o
fecha exacta? Fecha, sí. Exacta todavía no hay, pero para el año que viene seguro. Uh-huh. Fecha exacta no sé.
O sea, para el año que viene hablamos del 21, que está a punto de empezar.
Sí, en breve, sí.
Uh-huh. Bueno, supongo que contenta con la vida en estos momentos, Nia. Contenta con tus amigos, con tu familia, con tu música, puedes estar muy orgullosa. Eras una de las favoritas, ¿eh?, en Operación Trufo.
Muchas gracias.
Desde el principio, no sé si hubo algún momento en el que dudaste, dijiste, a ver si todavía no lo voy a conseguir.
A ver, en general, todo el programa yo me fui superando a mí misma, pero tampoco es que yo pensase que iba a ganar, porque claro, ahora cuando salgo fuera la gente me dice, sí, eras favorita, pero es que real que cuando tú estás dentro del programa, cada semana va saliendo un favorito, y no era yo. Entonces, claro, eso tú no te lo esperas.
Ya. ¿Y hay alguno de tus compañeros con el que en un futuro, no sé si a corto o a medio plazo, te gustaría grabar algún tema?
Sí, hay algún compañero con el que ya he hablado de hacer algo y a ver si se puede, si lo sacamos adelante.
Ah, o sea que está hablado ya.
Sí, ya lo hemos hablado.
Bueno, de momento ahí está este single en solitario de la ganadora de Operación Triunfo de este año, de Nia. Nia, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu música y muchísima suerte.
Gracias a ustedes, un placer.
Un beso enorme, hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo, La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Y recuerda, el viernes no te pierdas el humor del Planeta R.
Llega el momento de curarnos en salud, que es algo que hacemos todos los jueves con el doctor Jesús Sánchez Martos. Hoy vamos a hablar, o mejor dicho, él nos va a hablar de la sinusitis. ¿Por qué? Porque estamos en época, porque es verdad que la gente que la padece de manera frecuente no lo está pasando bien con las mascarillas y porque hay quien dice que sus síntomas pueden confundirse con los del coronavirus, que veremos si es verdad o no. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué es exactamente la sinusitis?
Bueno, la sinusitis es otra de las tantas itis de las que hemos hablado, sí, como la faringitis, amigdalitis, rinitis, conjuntivitis, es decir, que significa, si lleva itis, significa una inflamación.
Sí.
Una inflamación que puede ser como consecuencia de una infección o no. Y en este caso es sinusitis, significa inflamación de los senos. Claro. ¿Qué son los senos?
Exactamente, ¿dónde, claro, dónde los tenemos? Porque todos sabemos dónde tenemos otros senos.
Sí, pero no
hablamos de esos, hablamos de otros.
No hablamos de esos, hablamos de unos senos que son unas cavidades, que son unos huecos que tenemos en nuestra cabeza, en el cráneo, son unos huecos rellenos de aire, y bueno, hay algunos autores que dicen que nuestro cuerpo está diseñado con esos huecos de aire para que pese menos la cabeza, pero realmente lo digo porque lo van a encontrar en internet, pero no se entiende eso, porque la razón de que tengamos esos senos llenos de aire es para que tengamos mucha mejor posibilidad de respirar y sobre todo al hablar, al cantar, porque hacen como de caja de resonancia y por tanto esos senos, esas cavidades llenas de aire que se sitúan, por ejemplo, en la frente, senos frontales, a ambos lados de la nariz, en los huesos de la nariz, que serían los senos etmoidales o senos nasales, y luego por encima de los dos maxilares, en las mejillas, ahí también encontramos dos cavidades con aire, que son los senos maxilares. Y esos senos, cuando todo funciona bien, están llenos de aire y nos ayudan a que yo ahora mismo pueda establecer una voz más grave o más aguda, chillar más o menos, porque hace de caja de resonancia. Cuando esa cavidad llena de aire, que además tiene una mucosa que es igual que la mucosa respiratoria, cuando se inflama por alguna razón, pues aparece la inflamación y por tanto la sinusitis, que significa que dentro de esa cavidad, además de aire, está ocupada por una mucosidad, igual que cuando tenemos una rinitis, pues la mucosidad de la nariz, o cuando tenemos una bronquitis, la mucosidad en los bronquios.
¿Y qué es lo que lo provoca? ¿Estamos hablando de un virus? ¿Estamos hablando, no sé, de frío, de calor, de polvo?
Bueno, pues es verdad que la pregunta es correcta, porque ¿qué factores son los que desencadenan que yo ahora mismo pueda no tener sinusitis o lo pueda desencadenar? El clima, el frío. Sí, evidentemente. Estamos en el momento en el que las sinusitis, que además con mucha frecuencia se asocian también a la rinitis y por tanto se llaman rinosinusitis, son más frecuentes cuando hace frío como ahora o cuando hace frío y humedad. Pero también se asocian con el consumo de tabaco, con la contaminación del ambiente, con las irritaciones industriales. A personas que tienen el tabique nasal desviado también es más frecuente, pero también tenemos que tener en cuenta que se asocian a las alergias, al asma, a las vegetaciones y, bueno, a situaciones en las que hay cambios de presión atmosférica, como por ejemplo, pues gente que vuela mucho, los pilotos, las azafatas, o en el buceo, incluso en el montañismo. Pero también es verdad que a veces ocurre una infección por un hongo, por una bacteria o por un virus, que es lo más frecuente. Los virus respiratorios, que igual que afectan a la garganta, a la nariz, pues puede afectar a los senos provocando una sinusitis o una rinosinusitis provocada por virus respiratorios.
Fíjate, ahora estamos todos obsesionados con el COVID y en cuanto nos duele cualquier cosilla, enseguida empezamos a temblar. ¿Cuáles son los síntomas de la sinusitis? Para que todos los tengamos claro.
Pues es verdad, porque es cierto que en los tiempos de COVID, pues todos pensamos que si nos pasa algo tiene que ver con el coronavirus, pero no es cierto. Hay muchísimas más enfermedades que precisamente no se están atendiendo por el problema de la presión asistencial, muchas más enfermedades además de la COVID. Bueno, los síntomas, hay algunos síntomas que pueden hacer pensar a la gente que tenga la COVID, que puede estar afectado por el coronavirus, pero generalmente no. Es verdad que cuando una persona tiene sinusitis, pues puede notar un dolor como una presión detrás de los ojos, o como una presión por encima de los maxilares en las mejillas o incluso en las fosas nasales. Otro de los síntomas es la secreción y la congestión nasal, un goteo nasal como el que tienes cuando tienes un resfriado. Es verdad que también provoca dolor de cabeza y el coronavirus también. A veces provoca fiebre, el coronavirus también. Provoca dolor de garganta, el coronavirus también. Provoca tos, el coronavirus también, y sobre todo, bueno, pues hay algunas noticias que nos dicen que hay que considerar si estamos ante una sinusitis o no, porque la sinusitis también disminuye la sensación de olfato,
claro.
Porque estamos hablando de una mucosa respiratoria. Claro, por cierto, el olfato también disminuye cuando tienes una congestión nasal, cuando
claro.
tienes un resfriado nasal.
Sí.
Bueno, la verdad es que el diagnóstico es muy sencillo. El diagnóstico diferencial es muy sencillo y lo que hay que hacer es que ante estos síntomas, pues hay que acudir como siempre al médico, no al doctor Google, por favor.
Ya.
Hay que acudir al médico.
Al médico.
Claro, por supuesto,
claro.
Porque el médico nos hará una exploración y, bueno, pues una exploración muy sencilla. Simplemente palpando las zonas donde tenemos los senos e incluso con una linterna, lo que se denomina transiluminación. Que si tú metes una linterna en la boca o en la nariz, se ve como están los huecos vacíos o están ocupados por la mucosidad nasal. Si eso no es determinante, pues se hace una endoscopia nasal. que bueno, el nombre parece como muy, no, es una rinoscopia, es meter un aparatito, un rinoscopio, un aparatito muy suave, muy finito, con una luz final que nos va a decir si realmente están ocupados o no. Y si todavía tenemos dudas, pues con una radiografía sencilla, pues también nos pueden hacer ese diagnóstico, pero no todas las personas que tienen estos síntomas van a tener afortunadamente coronavirus, sino posiblemente una sinusitis que tiene un tratamiento eficaz y sobre todo una prevención para evitar que aquellas personas que tienen con frecuencia sinusitis la vuelvan a tener.
¿En este caso la mascarilla favorece o no?
¿Favorece la aparición de sinusitis? No. Esto hay que quitarlo de la cabeza de la gente, porque entonces tendríamos a muchísimos cirujanos, muchísimas enfermeras de todo el mundo con sinusitis como consecuencia de la mascarilla. No, eso hay que quitarlo de la cabeza de la gente, igual que hay que quitar de la cabeza que nuestro organismo se oxigena menos si llevamos la mascarilla, ¿no? O que provoca mareos por falta de oxígeno, en absoluto. No tiene nada que ver, todo lo contrario. Las personas que tienen sinusitis con frecuencia, como consecuencia de que son alérgicos o son asmáticos, por ejemplo, deberían de llevar la mascarilla por su asma, por su alergia y para evitar que esas sustancias irritantes como el polen o los contaminantes atmosféricos puedan provocar esa sinusitis.
En fin, que si tenemos un dolor así como en la cuenca de los ojos, nos duele la cabeza, nos duele, nos palpamos y nos duele por los pómulos, por las mejillas, pues es muy probable o es posible por lo menos que tengamos sinusitis y ante cualquier síntoma, sea estos o sean cualquier otro, al médico, que es lo que hacemos nosotros todas las semanas en Buenos Días Madrid, acudir al doctor Jesús Sánchez Martos, que ya estás bien, ¿no? Ya estás bien del todo.
Sí, yo ya estoy bien. Vamos, he tenido la COVID de forma afortunadamente asintomática. Recuerdo que el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas podemos ser positivos de forma asintomática. Y bueno, pues han pasado ya los 10 días, la prueba es negativa, pero no obstante, y por seguridad, pues hemos preferido estar 2 semanas sin aparecer por el estudio, pero ya la semana que viene, si te parece, pues allí estaré a tu lado.
Pues aquí
con la mascarilla, claro, aunque yo ya no contagie, ya, porque tengo anticuerpos, seguiré llevando la mascarilla por seguridad de todos.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli. Saludos para todos.
Hasta luego.
Cuídate mucho. Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué maja.
Y 34 minutos de la mañana, la crítica de trailers hace su aparición, como siempre, rodeada de toda su corte, Juan 9000 o Juan Solo, el león de la micro Golden Meyer, Pili, que a veces aparece o no aparece, y ese diccionario que llevamos muy trabajado ya durante varias temporadas, de lenguaje de crítico de cine, persona humana. Muy buenas, crítica,
muy
¿qué
buenas,
tal?
Muy bien, ya vamos por el segundo tomo de
ya vamos. Sí, claro que sí, lo vamos a engrosar. Bueno, ¿quién ha venido? El niño, iba a decir, el microleón este. Ya
siempre está.
Este siempre está, no, y siempre derreando.
Ale, dale un platito de leche y que se cayó un rato.
Exacto, una, lo que sea, una cerveza. Dale algo, o sea, al microleón. Juan 9000 ha venido.
A ver, hoy les he echado la bronca.
¿Por
me
qué?
He puesto muy seria, sobre todo con Pili, porque nunca está, y les he puesto a trabajarse
en
los trailers.
Ah, muy bien, muy bien.
Ahora vamos a ir viendo los trailers, la crítica que van a hacer ellos.
Ah, muy bien, claro,
porque,
y es importante.
Vamos, me he puesto muy seria,
Perfecto.
Muy seria me he puesto.
Bueno, pues ahora les vamos a escuchar a ver qué es lo que han estado trabajando.
Así que empezamos, si quieres, con el diccionario crítico de cine Ciudadanos de a pie.
Exactamente. ¿Qué término metemos hoy?
Pues hoy metemos una frase, vamos a trabajar una frase de crítico de cine, vamos a intentar descubrir qué quieren decir los críticos con esta frase. ¿Qué quiere decir un crítico de cine cuando dice Comillas, esta cinta transita por un pasaje del imaginario colectivo.
Madre mía, transita ¿esto qué por quiere decir? Un pasaje del imaginario colectivo. Me lo estoy apuntando. ¿Esto qué quiere decir?
Pues mira, esto quiere decir que la película cuenta una historia que se sabe todo el mundo.
Ah, vale, vale.
Que esto sí. Se lo sabe todo el mundo.
Guerra pero Civil esto... Española, pum. Exactamente. Transita por un pasaje del imaginario colectivo.
Exactamente, pero eso sería muy sencillo. Sería muy sencillo decirlo, pues esta es una, volvemos a lo mismo, sí. Otra historia más.
Ya.
Pues no, y un crítico de cine es aquel señor que antes muerto, que sencillo. Así que es una cinta que transita por un pasaje del imaginario colectivo.
Qué bonito. Vale. Pues me gusta la frase, fíjate, la voy a utilizar también. Últimamente estoy de un pedante. Me dicen, estás hecha una pedante, pero claro, es que yo aplico estos términos. Culta sí, pero pedante también. Pero bueno.
Pues si son palabras sencillas, si el caso es que transitar, un crítico de claro. Cine es aquel señor que utiliza lenguaje normal y le da otro significado.
Exactamente, también,
o sea, que
¿verdad?
Tú ves las palabras de una en una y sabes lo que significan. Uh-huh. Cuando las junta un crítico de cine, ya no se sabe.
Es un poco como los políticos, sí. Bueno,
exactamente.
¿Qué tráiler os habéis trabajado todo el equipo de la crítica de tráilers?
Bueno, pues. Primero voy a dar yo el argumento y luego los asistentes que nos hagan la crítica. Argumento, vamos a ver, es un tráiler que es la película de nazis de la semana.
Ah,
porque
vale.
Vamos a tener que abrir una subsección porque todas las semanas hay una película
subsección
de nazis.
Subsección nazis.
Es una película de nazis con franceses.
Ah, vale.
Con franceses. La película se llama De Gaulle. A ver, queridos, los que no habéis hecho la ESO, los que habéis hecho la ESO...
De golpe del señor,
no es de fútbol,
del señor de gol, eso te iba a decir. Puede ser de oro, no es de oro en inglés, sino que es de gol.
Exactamente. Los de la GB lo habéis entendido, los de la ESO ya está aclarado, seguimos adelante.
Vale.
Esto es un tráiler... A ver, argumento. La película de nazis, que en esta ocasión es francesa, habla, como hemos dicho, de Charles de Gaulle. Y está centrada en el momento en que De Gaulle le dice a los franceses, mira chicos, a ver si espabiláis, que los alemanes nos están entrando por todos los lados, que nos están invadiendo Francia con excusa de la Segunda Guerra Mundial, que les ha venido muy bien como excusa para invadirnos.
Vale.
¿Y qué vamos a hacer como lo ocupen todo y me lleven a los cafés de Montmartre y me vayan a servir Brancartoffen en lugar de café ole?
Ya.
Que no, eso no nos va a gustar. Así que me espabiláis.
Vamos a escuchar el tráiler.
Soy un hombre que lo ha abandonado todo y que ha dejado a su familia en un país a sangre y fuego.
Pueden violentarle en cualquier momento.
No tienes elección, debes continuar.
Pues eso, De Gaulle llamando, haciendo ese llamamiento a la resistencia francesa a los alemanes durante la invasión nazi de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, Pili. Espero que me hagas ahora mismo una buena crítica de este tráiler después de la conversación que hemos tenido de madre a hija. Venga, ¿qué me tienes que decir?
Este es el contestador automático de Pili cuando suene la señal, deje su mensaje, PI.
Te va a quedar sin salir dos fines de semana, vamos, te va a quedar sin salir hasta que te salgan arrugas bonitas.
Te ha fallado la primera.
Vamos a fallar.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién critica esto?
Juan 9000, dime que estás ahí, por favor.
Hola, jovencitas.
Hola.
Yo fui muy amigo de un ordenador de De Gaulle.
Ah, mira.
Mira, mira.
Ahí tenemos ahí una conexión.
Sí, sí, sí. Además, De Gaulle murió en 1971, o sea que ya había ordenadores.
Sí, sí, sí. ¿Y tiene algo más que añadir?
¿Cómo era ese ordenador?
Era un prototipo. Cuando yo le conocí, estaba muy mayor, pero me contó muchas cosas.
¡Ay,
que
te
contó!
Uy, eso es confidencial. No puedo contarlo. Es secreto de Estado.
Pues sí que estamos bien. Bueno, pues no, ¿me puede contar su experiencia vital?
Hombre, es que el ordenador de De Gaulle debía tener ahí... Mm. Bueno, debía tener cosas secretísimas. Ten en cuenta que, fíjate, que yo es que me he empapado de De Gaulle, que fue uno de los constructores de la Unión Europea. O sea, que ahí tiene que haber de todo. Bueno, Juan, cuando escribas tus memorias, nos lo cuentas.
Adiós, jovencitas.
Hasta luego. Pues me está dando un poco de pereza a mí este tráiler, ¿eh?
A ver, es un tráiler muy cansado.
Ya.
¿Qué quieres que te diga? Muy intenso. O sea, es un tráiler de esos que los personajes se ponen tan intensos que cuando llegas al minuto, al segundo 20, ya estás agotadito.
Ya.
Es un tráiler muy intenso, de esos de cariño mío que me tengo que exiliar. cariño mío, que no, que no. Ay, que te van a matar, Charles de Gaulle, le dice la mujer. Ay, que te van a matar, Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle que le dice, ay, pero es que es mi deber, yo todo sea por Francia, vive la France, a no ser far de la patria. Y vale. Ay, que no, que pobrecito.
Su sección, nazis cansinos. Vale, perfecto, ya tenemos la primera. Vamos con la segunda. O con el segundo tráiler.
Se llama Rock and Roll Eddie, la película.
Pues ah. No.
¡Hola, Bugs!
¡Don Sabio! ¿Has visto lo que yo...?
Debe ser una alucinación. Hay casos así. Se conoce como pseudopercepción provocada por el estrés.
Oblivio significa olvido en latín. O lo mandamos de vuelta a su mundo o estamos perdidos.
Tenéis 48 horas para traerme su cabeza.
¿Ciencia ficción o qué es esto? Mira, llamándose rock and roll, unos, no sé.
Unos niños descubren un gramófono viejo y como no está allí su madre para decirle las manos quietas, niños, los ponen en marcha y del gramófono sale un señor polaco que toca el rock and roll. Esto se ve. Ha saltado la alarma ante spoilers, pero esto se ve. Es un tráiler que efectivamente es un tráiler, llamaríamos político, porque mucho promete, pero luego no cumple nada. Promete rock and roll, hay música de miedo. Promete cosas y promete humor y da miedo. Ahí al final, como decía el personaje en el tráiler, parece todo una pseudo percepción provocada por el estrés. Que eso es bueno para apuntárselo.
Ajá.
De estas ocasiones, de preciso al vecino, ¿sí? De estas ocasiones en que se asoma por la puerta con la excusa de que he oído un ruido y lo que quieres cotillar, pues tú le dices, no, no soy un ruido dado, va a ser una pseudo percepción provocada por el estrés.
¡Uy, Dios
métete
mío!
Métete para adentro, bonito.
Por favor, también me da mucha pereza.
¿Los vecinos?
Me da pereza todo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, que ahí lo dejamos esta semana. Crítica de trailers. ¿Tú crees que harás carrera con Pili la semana que viene?
Pues no lo sé. Voy a hablar con Juan.
Este es el contestador automático de Pili. Cuando suene la señal, deje su mensaje.
Y ya dejo que escuchen. No lo vamos a poner ya. El argumento de Ondina, una ninfa que... Quiere ser, voy a decir que quiere ser rodaballo, que quería ser persona, pero al final... Bueno, la sirenita en versión alemana.
¡Ay, Dios mío! No puede ser. ¡Qué cosa más tremenda! ¡Hasta la semana que viene, crítica!
¡Adiós!
Que tenemos que resolver encuesta, Clara Esteban.
Queremos carteles que nos prohíban hablar de COVID. 83% a favor de ese cartelito en un bar de Roma. El 17% dice que no, que les dejen hablar de COVID y de lo que les dé la gana. Digo yo,
esto es una interpretación tuya.
Esto es una interpretación mía, porque nosotros solo hemos dado dos opciones, sí o no. Esto lo he puesto yo de mi parte para, oye, dar rienda suelta a mi creatividad periodística.
Pues voy a poner yo un cartelito. Como yo ponga un cartelito en este estudio, prohibido hablar de la COVID, no tenemos programa. Pero, fíjate lo que te digo.
Ya te digo, ojalá. Pablo, por favor.
Sí, pero porque se acabe. Bueno, mañana otra encuesta. Hasta luego, Clara.
Hasta luego.
Normalizar la sexualidad es la clave de un negocio que sigue creciendo a pesar de la pandemia. Cuando Liz Erotic Store nació, tenía claro que debía ser igual de normal ir a comprar el pan que un producto erótico para adultos. Y el concepto ha funcionado. Son ya 3 los locales que han abierto en nuestra ciudad y dan trabajo a 15 personas. ¡Gloria Talavera!
Sí, Eli, desde el año 2009 llevan esta pareja formada por Oscar Pierre y Nathalie Hullin intentando normalizar la sexualidad, intentando también promover una educación sexual sana. Lo hicieron en el 2009 después de venirse de Francia y abandonar allí todo lo que tenían para embarcarse en este nuevo proyecto. Oscar, ¿os salió bien? ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, hola, muy buenos días. Bueno, sí, yo creo que sí nos salió bien, porque de hecho todavía estamos aquí. Es verdad que fue un riesgo, asumimos, había que vender todo, había que trasladarnos, pero era un proyecto en el que creíamos, ya que aquí en España este tipo de conceptos no existía. Fuimos los primeros en hacer este concepto de supermercado erótico. Y bueno, y la verdad es que estamos contentos porque está funcionando como veíamos. No ha sido tan rápido a lo mejor como hubiéramos podido querer, pero por lo menos sí que ha ido funcionando.
Me decía hace algunos minutos, Óscar, Natalie, que la idea es que los clientes vengan aquí y se sientan como en cualquier supermercado. Incluso tenemos aquí un carro de la compra.
No, igual, claro, efectivamente, todos los productos están al alcance de cada uno, se puede tocar todo. Efectivamente tenemos un carro a la entrada y tenemos un equipo de asesores, así que están formados. Si la gente necesita ayuda, ya ahí están, y si no, que cada uno coge su producto, pasa en caja como en cualquier supermercado. Exactamente.
Hasta la llegada de Elise Erotic Store, cuando un cliente no acudía a este tipo de locales, lo hacía casi escondiéndose.
Claro, sí, incluso nosotros hoy en día aquí no, mucha gente no aparca justo delante del edificio, sigue aparcando todavía un poco lejos y viene como si estuviera paseándose, pero bueno, por ejemplo, aquí en la zona industrial, los sábados que todo está vacío queda un poco raro, pero bueno, todavía las mentalidades tienen que ir cambiando, todavía no han cambiado al 100%.
¿Cuál es vuestro cliente?
Solemos tener aquí, nosotros es más una pareja heterosexual, entre 25 y 55 años. Y lo que pasa es que, bueno, también van cambiando y en función de las tiendas, por ejemplo, la del centro, ya tenemos más parejas pues lesbianas, más parejas gay, tenemos una variedad ya más de público mucho más grande.
Claro, porque la del centro de la capital fue la última en abrir, Corredera Baja, ¿no?
Corredera Baja de San Pablo.
San Pablo, que ha sido visitada por muchos turistas hasta la llegada de la pandemia. Os ha ido muy bien, decíais, en el año 2019 batimos nuestro récord, 700.000 euros de facturación, pero claro, llegó esta crisis y ¿qué pasó?
Claro, bueno, pues desgraciadamente que los turistas no han vuelto. Y claro, lo hemos notado mucho, vamos, nosotros y como cualquier comercio del centro de Madrid, en el que desgraciadamente, pues claro, las cosas han caído mucho, o sea, estamos a casi menos 70% de facturación en la tienda de Madrid Centro.
Y eso a pesar de que se vende online, ¿no? Pero quizás el cliente prefiere visitaros, acudir a estos lugares donde incluso tenéis talleres con profesionales especializados, sexólogos, psicólogos, fisioterapeutas, cuéntame.
Sí, no, exacto. Internet está muy bien, pero tiene sus límites porque se llevan sorpresas cuando llega el paquete, que no era lo que pensaban. Pero exacto, no quita el hecho en tienda, pues eso, se puede ver, tocar el tacto y también lo de los talleres es muy importante porque nadie nos aprende muchas cosas sobre la sexualidad, ni en el cole, ni con los padres, bastante complicado. Entonces, aquí estamos para compensar eso de va de todo, de suelo pélvico, salud sexual femenina, de masturbación masculina, que puede parecer, pero al final interesa a mucha gente porque dicen, pues nadie me ha explicado, nadie me ha dado unos trucos.
Le preguntaba a Natalie cómo se tomaron precisamente este cambio de vida y de profesión sus hijos, que ahora ya son mayores, pero cuando se embarcaron en este proyecto eran mucho más jóvenes. Ellos también lo han vivido con naturalidad, cómo lo vive la familia, cómo lo explican también en el entorno familiar o del colegio, del instituto.
Total naturalidad, porque con Oscar siempre los dos lo hemos vivido, lo hemos transmitido con algo muy normal, y entonces para ellos les parece algo muy, bueno, sin ningún problema, ya me llevan los amigos ahora, es que...
Se ha convertido en la asesora, ¿no?, de las familias.
Ya tengo los amigos así, ¿no?, y me parece muy bien, sinceramente, y por mí es la falta de información que crea realmente el problema, porque veo muchos niños que no saben, entonces el miedo es lo peor. Lo peor.
Óscar, decíamos, un local abierto donde podemos pasear, hacer preguntas, como si fuéramos al supermercado, y donde incluso estáis haciendo una campaña solidaria. Recogéis alimentos y donde se pueden reciclar algunos de los productos que ya no nos sirven o que han quedado desfasados, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos dos campañas, una que ya es de hace 4 años, en el que la gente nos puede traer su juguete y nos encargamos nosotros de su reciclaje, porque es un poco complicado saber dónde
plástico.
Lo tenemos que tirar, exacto. Y la segunda campaña que hemos hecho ahora de solidaridad, sobre todo, que llevamos un mes con ella, es a favor de una asociación que se llama Amacobi, en la que estamos haciendo una recogida de alimentos. Y por cada paquete, por cada cosa que nos traen de alimentos, hay una marca de cosmética erótica que se llama Nuey, y le vamos a dar un paquetillo de muestras en cambio de su solidaridad, o sea, para que sea dar y dar, ¿no? Dar y recoger, por así decir. Y entonces, claro, pues con este tipo de acciones lo que queremos es normalizar y parecernos a cualquier otro supermercado que también hace recogida de alimentos también.
Bueno, pues estamos en San Sebastián de los Reyes, es el primer local que se inauguró de Elise Erotic Store, hay uno ya en la capital, el último, ahora un poco bajo de ventas por el tema del turismo, pero satisfechos con el cambio de vida y de profesión. Óscar, Natalí.
Sí, sí, sí. Bueno, el exacto, estamos en el de San Sebastián de los Reyes. Luego en el segundo que abrimos fue Las Rozas, que mi hermana se incorporó, Nuria Fernández se incorporó ya en nuestro proyecto, o sea que somos junto con nosotros. Y se abrió esa segunda tienda y efectivamente y el Madrid Centro que se abrió el año pasado. Por ahora es todo familiar y lo gestionamos todo en familia. Claro. Y bueno, ya veremos. Es verdad que teníamos la idea
perspectivas,
de...
Perspectivas, ¿no?
Perspectivas, pero claro, bueno, pues como a todo el mundo ahora, pues nos adaptamos y vamos a ver qué tal.
Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestro negocio, también por intentar cambiar la mentalidad de muchos adultos, pero también de esas generaciones jóvenes que preguntan a sus padres y muchas veces no saben, ¿no?, qué responder. Intentan normalizar la sexualidad con esta tienda de productos eróticos y con esos talleres, decíamos, en los que participan, Eli, sexólogos, médicos, fisioterapeutas, una manera de promover una educación sexual mucho más sana.
Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Vamos acercando ya a la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana. Mañana a las 10 volvemos. Hasta entonces.